Y sin más, y después de este breve repaso de algunos asuntos que, como les digo, algunos hemos tratado y otros seguro que por su actualidad pues ustedes iban a preguntar, pues quedo a la espera de sus preguntas.
Hola, los sindicatos acaban de anunciar dos jornadas de huelga general para mayo, a las puertas de las elecciones. No sé qué opinión tienen al respecto. Y luego, sobre el Día de la Comunidad, sus socios han tachado a la fiesta de Villalar como un aquelarre de la izquierda. No sé qué opinan de estas declaraciones y si la Junta se siente cómoda en una celebración en la que suele ser el centro de las críticas. Gracias.
En relación con el primer asunto, que era el planteamiento de la huelga sanitaria, desde aquí a los sindicatos que han hecho este planteamiento, que no son la mayoría de ellos, pero a los que respetamos, lógicamente les seguimos teniendo la mano para cuantas reuniones sean precisas y para cuantos acuerdos sean necesarios. Precisamente hoy mismo ya tenía convocado el consejero de Sanidad una reunión con el representante de UGT en materia sanitaria. A las 12:30 se estará celebrando esta reunión. Es una reunión que pidió ese sindicato y que se celebra con carácter ordinario. Forma parte del conjunto de 19 reuniones que ya se han mantenido por parte de la consejería con los sindicatos que usted alude, con esos en concreto, desde que comenzó la legislatura. Por tanto, nuestra voluntad de mano tendida y de acuerdo está allí, tanto con los sindicatos que puedan representar a los médicos y las enfermeras o a los técnicos de enfermería, como a otros sindicatos más sectoriales de carácter general, y por tanto nuestra mano está absolutamente tendida. Hemos llegado a muchos acuerdos en esta legislatura, acuerdos importantes con algunos sindicatos, como ustedes conocen, con el sindicato médico, con el sindicato de enfermería, y también queremos intentar llegar a más acuerdos en el futuro, y desde ese punto de vista es por lo que tenemos mano tendida para esos acuerdos. Nosotros tenemos una voluntad inicial de partida, que es tener un nivel sanitario alto y de calidad. Así nos lo reconocen los principales informes sanitarios, donde está la sanidad de Castilla y León. Hemos tenido ocasión de repasar aquí mismo algunos de los principales datos de cómo es la situación sanitaria de nuestra comunidad autónoma, cómo estamos entre las que más porcentaje de su PIB destina a sanidad y cómo dentro del ámbito sanitario estamos entre las que mayor porcentaje destinan al ámbito de la atención primaria y al ámbito de la salud pública. En el caso concreto de la atención primaria, este dato relevante, el 82% de los médicos pues tiene un tiempo medio de espera inferior a los 2 días. Y el tiempo medio de espera en Castilla y León en atención primaria es 1,14 días, que está entre los mejores del contexto nacional. Se ha hecho un esfuerzo también para reducir las listas de espera. Como usted sabe, una reducción muy relevante en las listas de espera, según los datos publicados esta misma semana. Creo que se dio información al respecto y que supone avanzar también en esa dirección de mejorar la atención, de mejorar la calidad, de prestar un mejor servicio al conjunto de los ciudadanos. Un 15% es la reducción de los pacientes en lista de espera, un 20% la reducción de la demora media. Solo hay 6 comunidades autónomas que el año pasado redujeron sus listas de espera y entre esas estaba Castilla y León, y estamos también haciendo este esfuerzo para mejorar en lo que sea necesario. Cualquier aportación es positiva. La que viene de los representantes de los trabajadores también lo es, y desde aquí pues tenemos la mano tendida desde el respeto pues para intentar llegar a acuerdos que mejoren la sanidad de todos. El segundo aspecto que usted me planteaba es el que tiene que ver con el Día de la Comunidad. Nosotros asistiremos mañana a este acto institucional y, como le he dicho, también el propio día 23 a la ciudad de Villalar. Desde el máximo respeto, cualquier ciudadano de Castilla y León puede celebrar la fiesta en cualquier sitio que desee y especialmente en los 2.248 municipios de Castilla y León, como se ha hecho siempre. Creemos que la fiesta fundamentalmente es libertad. Cada uno desde la libertad lo puede celebrar allí donde sea. Lo importante es que se haga con respeto, que se haga con tolerancia y que se haga también con orgullo de lo que es Castilla y León y de lo que somos en Castilla y León. Es un día también de reconocimiento del orgullo, de lo que representamos, de lo que hemos hecho juntos, y sobre todo entendemos que esta fiesta en libertad es sobre todo una fiesta para unir. Es una fiesta para estar juntos, para contribuir al sentimiento de unión entre las personas de Castilla y León, y a eso, en la medida en que podamos, vamos a contribuir desde Castilla y León y desde la Junta de Castilla y León.
Sí, ha dicho que el presidente estará acompañado de diversos miembros del Gobierno. ¿Va a asistir el vicepresidente de la Junta o el consejero de Cultura, ya que se trata de una exposición? No sé si van a acompañar al presidente. Y sobre otra cuestión, el Grupo Mixto ha registrado hoy en las Cortes la petición de comparecencia del presidente para abordar el tema de la sequía, dadas las dificultades y las previsiones, que no son muy halagüeñas. No sé si lo han abordado y piensa comparecer el presidente. Gracias.
Pues el presidente asistirá y las personas que deseen acompañarle. Yo no me sé la agenda de todos, yo sí le puedo decir que en la mía sí. Estaré allí y le acompañaré. Y en lo que tiene que ver con los trámites ordinarios de Cortes de Castilla y León, pues lo hacemos del respeto. Las Cortes, en su caso, y será la mesa quien lo determine, pues estudiará esa solicitud, en qué medida cumple el reglamento y, lógicamente, el presidente de la Junta de Castilla y León siempre está disponible para dar las explicaciones que sean precisas en sede parlamentaria. La próxima semana hay un pleno de las Cortes de Castilla y León y también hay preguntas al presidente y al resto de consejeros y estamos a disposición de cuantos asuntos se quieran plantear en ese pleno, incluido, lógicamente, las interpelaciones que pueden versar de cualquiera de los asuntos que se puedan determinar en sede parlamentaria.
Sí, yo le quería preguntar, ha dicho que la fiesta de la comunidad tiene que servir para unir. No sé si lamenta la Junta de Castilla y León o qué sensación tiene de que se haya roto el consenso político que se fraguó durante años y que en este momento se ha roto. Y luego, sobre la sanidad, ha dado una serie de datos, de argumentos, para decir que la sanidad de Castilla y León está bien. No sé si consideran entonces que puede ser exagerado que los sindicatos digan que hay un colapso en la sanidad y ese sería el motivo de la huelga. Y también sobre vivienda, califica de ocurrencia, digamos, lo del Sareb. Sin embargo, la directora general de la vivienda en las Cortes dijo hace dos días que era positivo. No sé si no existe coincidencia.
Pues la primera cuestión, nosotros somos partidarios del consenso y del acuerdo y de la unión y vamos a trabajar todo lo que sea posible en esa dirección. Precisamente usted plantea uno de los asuntos que es el tema sanitario. Desde la Junta de Castilla y León, de su presidente, se ha invitado siempre a un pacto sanitario. Desde aquí insistimos en ello. Sería bueno que este pacto no solamente implicara a las sociedades científicas, a colectivos sociales, a representantes trabajadores, sino también a los grupos políticos. Y, por tanto, desde aquí seguimos con la mano tendida para ese pacto en materia sanitaria, para la búsqueda de consensos y para la búsqueda de acuerdos. No, yo no he dicho que la sanidad de Castilla y León no tenga problemas. Es verdad que estamos mejor que otras comunidades autónomas, tenemos una mejor valoración del sistema sanitario que otras comunidades autónomas, pero es verdad que hay un ámbito y un campo de mejora y somos conocedores de ellos y, por tanto, en ese sentido es en lo que queremos trabajar y todas las personas, colectivos, asociaciones, grupos que quieran aportar lo que quieran aportar, pues lógicamente lo pueden realizar. También este momento, que es un momento en donde hay unas elecciones convocadas, pues también es una ocasión para hablar de ello. Yo espero que este tipo de convocatorias no se asocien al momento en que vivimos. Quizá, a lo mejor, hay que poner de manifiesto que algunas de las cosas, como se ha puesto muchas veces de relieve, que se plantean, las decisiones son de ámbito nacional y, por tanto, estos planteamientos podrían hacerse muy bien ante la sede del Ministerio de Sanidad. Yo he visto algunos presidentes de comunidad autónoma, incluso del propio Partido Socialista, que han enviado cartas públicas y abiertas al propio Ministerio de Sanidad pidiendo algunos cambios, pidiendo algunas reformas que consideran imprescindibles para mejorar la sanidad. Yo coincido con ellos. Hay muchas de las decisiones que están siendo imprescindibles que corresponden en esta ocasión al Ministerio de Sanidad. Es verdad que el Ministerio de Sanidad pues, ha habido recientes cambios. Tampoco le vamos a echar la culpa al actual ministro, que lleva muy pocos días de ministro, de la situación que está atravesando, de algunas carencias y algunas decisiones, pero sí que es verdad que en este contexto, en donde el mes que viene se celebran elecciones, pues algunas de estas demandas estamos convencidos que se plantearían mucho mejor a quien tienen la capacidad para resolver los problemas sanitarios en algunas de esas cuestiones, que es el Ministerio de Sanidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la escasez de profesionales sanitarios. Y el último de los aspectos, nosotros no vemos mal la colaboración con Sareb. De hecho, lo estamos haciendo. Ya les he dicho que no viene de ahora, viene del año 2015, que fue nuestro primer contacto y que nos ha permitido identificar estas 81 viviendas de Sareb que creemos que sí que pueden tener utilidad desde el punto de vista del alquiler y ya habíamos adquirido 16 de ellas y estamos en proceso de adquirir el resto hasta los 81 restantes y alguna más si hubiera en el futuro inmediato. Lo que no vemos adecuado es pensar que el número van a ser 50.000 y que creemos una expectativa en torno a los jóvenes de que el tema del Sareb va a solucionar su problema de acceso a la vivienda, porque se les generó una expectativa a muchas personas que tienen problemas en torno a un bono joven y aquella expectativa se convirtió en decepción y ahora se genera una expectativa en torno a 50.000 viviendas y nosotros nos tememos que no se va a llegar a las 50.000 viviendas puestas a disposición de los jóvenes en alquiler a través de la vía de Sareb. Y de ese punto de vista es lo que nosotros queremos poner de manifiesto. Primero, que se está generando una expectativa y que es bueno que la expectativa sea realista porque hay gente que sufre problemas y que la expectativa le genera una ilusión y si la ilusión no se corresponde con la realidad, pues se torna en decepción. Y en segundo lugar, porque luego no queremos que se nos diga que acaba siendo la culpa de las comunidades autónomas. Y, por tanto, nosotros lo queremos avisar de antemano. Es verdad que aquí hay mucha ausencia de información. No se ha convocado a las comunidades autónomas, no se ha convocado a la conferencia sectorial, el anuncio se ha hecho en un mitin de un partido político. Bien, todo eso lo entendemos y lo aceptamos en el contexto que vivimos. Pero sí queremos advertir sobre el hecho de que se genera una expectativa en torno a 50.000 viviendas. Creemos que si al final no se llega a 50.000 viviendas no será porque no lo hemos advertido, que en ningún caso esto va a ser culpa de las comunidades autónomas, que no es mala idea trabajar con Sareb, pero que en el caso de Sareb las cifras que les digo son estas, que es que prácticamente las dos terceras partes de las viviendas que hay o de las unidades de referencia catastral que hay en Castilla y León por parte de Sareb son o garajes o trasteros y que de las que son viviendas una parte muy importante pues o están en esqueleto, o están sin construir, o están en solar, o están en muy mal estado de conservación y de abandono, o están en ubicaciones donde el alquiler no va a ser posible. Y, en definitiva, es lo que nosotros ponemos de manifiesto, que sin ser mala idea, y que nos puede generar en torno a 81 viviendas, si hemos adquirido 16, lo que no podemos generar es la expectativa de que aquí van a salir 50.000 viviendas de alquiler para jóvenes. Y creo que, además, la directora general insistió mucho en ese asunto.
Sí, hola, buenos días. Me gustaría saber si la Junta tiene intención de declarar zonas tensionadas para implantar ese tope del alquiler. Y luego sobre la sequía, más allá de esos 18 millones de euros de infraestructura de regadío y pendientes de lo que hará el Gobierno, no sé si la Junta se plantea alguna ayuda directa para los agricultores.
Bueno, en relación con la ley de vivienda, nosotros tenemos algunas visiones generales, más allá de que, lógicamente, finalmente ha sido impulsado por las tesis de Bildu o de Esquerra Republicana de Cataluña, nos parece que en materia de vivienda el objetivo básico tiene que ser reducir el precio y facilitar el acceso a los jóvenes no solo al alquiler, sino también a la compra. Hemos puesto algunas medidas que son más interesantes y más útiles desde la perspectiva de Castilla y León para abordar el problema de la vivienda, y que está teniendo como resultado el que hoy seamos la cuarta comunidad autónoma de España con la vivienda más barata para alquiler dentro del contexto nacional. A nosotros nos preocupa que, teniendo quizá un objetivo loable, lo que se ponga en la práctica suponga una limitación de la oferta, una restricción de la oferta y, en consecuencia, un aumento de los precios. Y cualquier medida que tenga como consecuencia el incremento de precios nos parece que es negativo. En Castilla y León hemos sido capaces de contener el precio de la vivienda, que el precio de la vivienda crece menos que en el contexto nacional, que estamos entre las comunidades autónomas donde es más fácil acceder a una vivienda y donde los jóvenes y cualquier persona necesitan menos tiempo de su sueldo para poder adquirir una vivienda. Esa es la vía fundamental en la que tenemos que insistir. Fundamentalmente, de esa perspectiva, nosotros trabajamos en varias líneas, como les hemos dicho, desde ayuda a las personas que tienen hipotecas y que no pueden hacer frente a esa hipoteca por motivos de riesgo de exclusión social, desde líneas de ayuda al acceso al alquiler llegando a todos los que cumplen las condiciones, desde avales para la adquisición de viviendas por parte de los jóvenes, desde deducciones fiscales o desde también el acceso a estas viviendas desde el Sareb. Creo que esta ley, por otra parte, en el ámbito nacional sube impuestos para la vivienda y subir impuestos para la vivienda pues acaba repercutiendo también de forma negativa en el precio. Nosotros en Castilla y León vamos por la línea contraria, que es bajar impuestos, facilitar el acceso a la vivienda y facilitar a los jóvenes que quieren bien hacer a la vivienda por la vía del alquiler o bien por la vía de la compra, que para ambas opciones tenemos deducciones fiscales en el tramo autonómico de IRPF y también en el tramo de Castilla y León, que es el total en este caso de transmisiones patrimoniales. Las ayudas a la sequía que usted plantea, ayer se celebró la mesa para la sequía, nosotros vamos con la vía de intentar llegar a acuerdos y consensos desde una amplia colaboración. Ayer se planteó por parte del Gobierno varias vías de recorrido. Algunas pasan por acelerar algunas ayudas que vienen de la PAC, que vienen también en algunas disposiciones posibles de fondos europeos. En fin, vamos a conocer en qué quedan todas estas visiones y propuestas iniciales para encajar cuáles son otras vías de colaboración posibles. Esta es nuestra voluntad, que sea por la vía del acuerdo, por la vía de la coordinación, que se hagan efectivas esos planteamientos que ayer fueron iniciales y que tampoco se llegó al detalle concreto del cómo, el cuándo, en qué condiciones de alcanzar un acuerdo y en el momento en que sepamos, lógicamente, de qué estamos hablando, cuál podría ser la colaboración de las comunidades autónomas, en qué podríamos estar presentes las administraciones autonómicas, cuál sería nuestro papel y también cuál es la aportación, pues podríamos ir definiendo la que nos podría corresponder en el futuro.
Hola. Buenos días. Voy a leer un comunicado de la Unión de Asociaciones del Pueblo Saharaui que dice que peligra la llegada de los niños refugiados saharauis del programa Vacaciones en Paz. Dicen que la consejera de familia ha mirado para otro lado y se ha negado a reunirse con ellos, que está en riesgo la llegada de estos menores.
No sé qué tiene que decir. Nuestra idea es reforzar el apoyo que damos a este programa de vacaciones en verano para los niños saharauis. Estamos muy cercanos del problema también que estos niños, desde el punto de vista social, sufren. Y lo queremos también hacer de la forma más operativa y más técnicamente viable, que quizá pueda ser estar en colaboración con las organizaciones provinciales que organizan estas actividades. Y, por tanto, nuestra idea es mantener el programa, reforzar y mejorar el apoyo y hacerlo y canalizarlo a través de quien tiene más capacidades que, desde el punto de vista técnico, quizá sean las asociaciones provinciales que realizan estas tareas.
Sí, le quería preguntar también sobre otra cuestión, el tema de la ley que no permite que se segreguen alumnos en las aulas. En Castilla y León todavía tenemos el Colegio Peñalba y Pinalbar de Simancas, que está segregando a los alumnos. Y ahora mismo se puede decir que estos colegios, la Junta de Castilla y León los sigue apoyando a pesar de que están segregando alumnos.
Nosotros cumplimos la ley, nosotros solo apoyamos a los colegios que cumplen la ley y, lógicamente, nosotros seguiremos exigiendo la garantía del cumplimiento de la ley, la no segregación para el apoyo financiero y esa es la tarea que está haciendo la Consejería de Educación y que garantiza el efecto.
¿Quiere decir que se ha retirado el apoyo económico a estos centros, entonces?
Quiere decir que solo apoyamos a los centros que cumplen la ley y para recibir apoyo tendrá que cumplir la ley. Solo si cumplen la ley recibirán apoyo de la Junta de Castilla y León.
Sí, sobre los premios de Castilla y León, que ha dicho usted que es un homenaje a los ciudadanos de Castilla y León, a los ciudadanos hombres, ¿no?, el homenaje, porque una vez más vuelven ustedes a premiar a más hombres que mujeres. Creo que ya se tocó el asunto hace años y el porcentaje de mujeres premiadas era ínfimo y siguen ustedes en la misma línea. ¿Me puede explicar por qué?
Bueno, se decide por parte de los jurados. Hay mujeres premiadas, mujeres que reúnen condiciones de recibir el premio y hay quien pone en valor también ese hecho. Tiene usted el hecho de cuál es la relación de premiados y que hay tanto hombres como mujeres en la relación de premiados.
Sí, lo sé. Sí. Sí, que hay 4 hombres premiados frente a 2 mujeres. ¿Qué es lo que hay que poner en valor de esto? Que haya mujeres.
4-2, bueno.
No está mal. ¿Me dice?
Usted lo valorará.
Bueno, no sé. Si toma usted en cuenta la población y que hay más mujeres que hombres en Castilla y León, no sé si está muy equilibrado.
Bien, respeto todas las opiniones.
Sí, señor Garrido, le quería preguntar también por el tema de los programas de orientación laboral que han sido suprimidos, ¿no? ¿Cabe alguna posibilidad de recuperar estos programas o realmente la decisión ya está tomada y ya no se van a recuperar?
Bueno, más que suprimidos, se van a abordar desde el punto de vista de la propia gestión pública. Y, por tanto, sabe usted que el planteamiento es contratar empleados públicos para que hagan esta tarea y procesos que podrían estar externalizados fuera de la Administración, pues se hagan por la propia Administración pública, por empleados públicos de la Junta de Castilla y León y con perspectiva pública. Creemos que es una forma también para reforzar estos programas en nuestra comunidad autónoma.
Quería volver a preguntarle por la ausencia de Vox, en este caso el vicepresidente de los cargos de Vox en Villalar. Ha habido dos preguntas de los compañeros que se han referido al tema. ¿Cuál es en este momento cómo lo ve la Junta de Castilla y León el hecho de que su socio de gobierno, digamos, no participe de esta celebración? Supongo que dirá que lo respeta y demás. Aparte del respeto y todo esto, ¿tiene alguna otra valoración?
La fiesta es libertad, es esencialmente libertad. Castilla y León tiene 2.248 municipios. Muchas personas asistirán mañana al acto institucional, otras no podrán asistir, no cabemos todos. Y el día 23 muchos ciudadanos irán a Villalar y otros muchos lo celebrarán en sus respectivos municipios, en otros municipios de Castilla y León, y son ciudadanos como los demás y lo hacen en libertad. Y, por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es respetar la libertad. Lo que sí que queremos es que la gente, esté donde esté, la de Castilla y León, se sienta orgulloso ese día, se sienta orgulloso de lo que es Castilla y León, de lo que hemos hecho juntos, de la trayectoria, de lo que tenemos por recorrer por delante, de lo que representa Castilla y León y de nuestra contribución a la historia de España y del mundo.
Si no tenemos más preguntas en la sala, vamos a dar paso, como siempre, a los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy tendremos dos intervenciones. La primera de ellas nos lleva a Soria. Iciar Ortega, Soria Noticias, buenos días.
Hola, buenos días. Tenía en este caso dos preguntas. La primera es, acaba de salir la licitación de la terminación de la urbanización del PEMA y como ya se ha planteado el destino para estas cúpulas, contando con el Centro de Formación del Profesorado y diferentes entidades, si se barajan ya unas fechas concretas para ir poniendo en marcha este proyecto y si comenzarán más obras tras esta urbanización. Y la segunda de mis preguntas era en lo referente al premio de a los premios Castilla y León. Fernando Sánchez Dragó, ¿cómo va a ser homenajeada su figura, ya que no podrá acudir a recoger el premio? ¿Cómo se va a otorgar este reconocimiento y una valoración un poco de cómo será otorgar, o sea, por parte de la Junta, cómo será otorgar este premio póstumo? Gracias, eso es todo.
El primero de los aspectos, efectivamente, como usted conoce, el proceso administrativo del Parque Empresarial del Medio Ambiente está ya avanzado. La fecha concreta de inicio de obras no se la puedo señalar. Usted sabe que en el trámite de la Ley de Contratos del Estado pues hay un procedimiento de replanteo de obras, de hacer el informe de seguridad en el trabajo, de conocer y presentar al director de obras y esos trámites previos, pero supongo que serán los próximos días donde esté resuelto. El segundo de los aspectos, bueno, una primera aclaración, no es un premio a título póstumo. Los premios Castilla y León en Castilla y León, los premios de Castilla y León se conceden en vida a personas que viven. El premio está concedido y está concedido a una persona que estaba viva cuando se le concedió. Desgraciadamente, en el momento de la entrega del reconocimiento o del acto público de la medalla, pues ha fallecido, pero el premio está ya concedido, no es que el premio se conceda el día de la entrega, el premio se concede el día de la resolución del jurado. Lo que se hace en el acto de mañana es un acto de presentación pública de los premiados, de reconocimiento público, de entrega de la medalla, pero el premio ya lo tiene. ¿Cómo se va a hacer? Ustedes saben que es tradición que el premio Castilla y León de las Letras pues es el que le corresponde hacer el discurso en nombre de todos los premiados. En esta ocasión se da la circunstancia de que el premio Castilla y León de las Letras ha fallecido. Desde aquí lamentamos profundamente su pérdida, nos solidarizamos con su familia, con sus amigos y con el conjunto de los sorianos. Es una persona muy querida y muy vinculada a nuestra comunidad autónoma, que sea cual sea el medio de comunicación, pues en su fallecimiento, incluso en el ámbito nacional, pues se le han recogido varias páginas de homenaje a lo que ha sido su figura y su trayectoria esencialmente en el mundo literario. El discurso estaba muy avanzado, prácticamente terminado, si no terminado. estaba en condiciones de leerse y hacerse público, y será su hija, Ayanta Barelli, la que proceda a la lectura de ese discurso, que tradicionalmente es el Premio Castellano de las Letras el que lo hace en nombre de todos los premiados, el que procederá a la lectura de ese último texto, que por otra parte es el último texto que Fernando Sánchez Dragó escribió en su vida, y por tanto yo creo que es una especial importancia desde el punto de vista de culminar una carrera literaria de muy alto prestigio, que culmina con este Premio Castilla y León de las Letras, pero que previamente había tenido pues dos veces el Premio Nacional de Literatura, o que había tenido también el Premio Planeta, entre otros galardones en el contexto nacional.
Y ahora nos vamos hasta León, donde tenemos a Elizabeth Alba, de ILEÓN. Cuando quieras, Elizabeth, adelante.
Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntar sobre varias cuestiones. La primera es una valoración de la hora portavoz sobre las críticas al bilingüismo que se están levantando en los últimos días por parte de profesores y padres en centros de primaria, en un momento que se instauró cuando él era entonces consejero de Educación. Con respecto a este mismo tema, si la Junta se plantea o se ha planteado en algún momento que los centros puedan dar marcha atrás una vez que hayan decidido acogerse a esa opción del bilingüismo, y si se plantea también una actualización de una ley que es del año 2006. Y con respecto a otro tema totalmente diferente, es que a lo largo de su intervención se ha hablado mucho de alquiler de jóvenes y de las ayudas que da la Junta de Castilla y León. Ayer se conocieron los resultados de un informe que dicen que tan solo el 15% de los jóvenes de entre 16 y 29 años en Castilla y León está emancipado, y que uno de cada cinco está en situación de riesgo de exclusión social a pesar de tener un empleo. Un porcentaje que ha empeorado 7 puntos en tan solo un año. No sé qué valoración hace el consejero de Economía de esta situación. Nada más, gracias.
Lo del bilingüismo es que no sé si lo he entendido, que me preguntaba a mí, o que se implantó en mi época de consejero de Educación. Yo no he sido consejero de Educación, es que no sé si esa parte soy yo. Sí, pero creo que lo ha... Sí. Pero le contesto muy a gusto, aunque le matizo esa cuestión. Se refería, entiendo yo, al bilingüismo de lenguas extranjeras. Pues evidentemente nosotros creemos que este es un elemento positivo, tenemos una lengua universal que es el español, lo cual no impide la mejora y el conocimiento de otras lenguas extranjeras que, sin lugar a dudas, pues vienen a mejorar la formación y la cualificación, y en un contexto donde Castilla y León quiere participar en un mundo global y que tiene una visión europeísta, pues creemos que es positivo el que las personas de Castilla y León mejoren sus conocimientos prácticos en lenguas extranjeras. De ese punto de vista, haremos todo lo posible para que esto sea una realidad. La nuestra es una comunidad que exporta más de lo que importa, y por tanto nuestras relaciones comerciales con el exterior son muy fructíferas desde ese punto de vista, las queremos seguir fomentando. Esta es la línea por la que hemos venido trabajando en esa dirección, de incorporar el bilingüismo de una forma natural. Me planteaba en concreto si alguna entidad quisiera retornar de la situación del bilingüismo a la situación de origen. Yo sé que en el debate educativo existe este debate, en que es cierto que el avance hacia la práctica de la educación y con inmersión en algunas asignaturas en una lengua extranjera fomenta el conocimiento de esa lengua extranjera, pero también existe una parte de la comunidad educativa que puede plantear que no dar en español ese tipo de asignaturas pues a lo mejor dificulta la mejora del conocimiento, y por tanto a veces nos enfrentamos en esa balanza entre mejorar el conocimiento de una lengua extranjera o el conocimiento preciso de una materia que a lo mejor podría hacerse mejor en castellano. Bien, ese es un debate en donde yo no quiero entrar, pero en la medida en que haya un colegio que plantee alguna modificación en su estatus actual y lo realiza de acuerdo con la ley a la Consejería de Educación, pues lo analizarán, lo estudiarán y tomarán la decisión que corresponda conforme a la normativa. La siguiente de las cuestiones... Es cierto que los jóvenes hoy tienen más dificultades para acceder a una vivienda este año 2023, lo tienen más que lo que fue el año pasado, y yo lo he reconocido, y el hecho de que en Castilla y León sea más barata la vivienda, sea más barato el alquiler de una vivienda, sea necesario menos tiempo por parte de los jóvenes para adquirir esta vivienda en términos de sus ahorros, o tengamos beneficios fiscales que no hay en otras comunidades autónomas, no nos impide reconocer esta realidad. Esta realidad no deviene solo de la dificultad del precio de la vivienda, deviene de que hoy en día las familias están más empobrecidas y los jóvenes también lo están. Tienen más dificultades para desarrollar su vida y su proyecto de vida, y es verdad que la inflación, la subida de tipos de interés, la pérdida de poder adquisitivo hace que muchísimas familias tengan más dificultades hoy para acceder a una vivienda de la que tenían entonces. Nosotros nos solidarizamos con ellos. El hablar bien siempre de que la economía va de maravilla, que no hay ningún problema, no conduce a nada. Habría que reconocer con más frecuencia, nosotros lo hacemos siempre, y llamo al Gobierno para que también lo haga en el futuro, de que hay muchas personas que tienen problemas y dificultades, muchas personas que sufren el contexto de la inflación, que han visto perder su poder adquisitivo y que, en consecuencia, tienen más difícil el acceso a la vivienda, y aquellos que quizá en algún momento pudieran haber accedido, hoy lo tienen más lejano que entonces. Nosotros lo que tenemos que hacer es favorecer que en Castilla y León sea más sencillo, es lo que hacemos. Pero que sea más sencillo no significa que sea más fácil que el año pasado. Las circunstancias económicas son más complicadas. En los últimos años se ha deteriorado la situación económica de muchas familias y es digno que así sea reconocido por todos.
¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias.